escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de comunicarnos.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros a través del Miedofón 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto. Es nuestro WhatsApp, ya sabes cómo usarlo.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Cuando el maligno cobra su precio, actos que son vistos como medios poderosos para obtener deseos personales a través de la intervención de fuerzas sobrenaturales. En la mayoría de los casos, lo que se exige es el alma de la persona, lo que conlleva una serie de consecuencias espirituales y físicas que pueden ser aterradoras y devastadoras. Los relatos sobre pactos con entidades malignas nos recuerdan la importancia de respetar las fuerzas más allá de nuestro entendimiento. Hoy, rituales y pactos, precisamente cuando el maligno cobra su precio.
¿Qué tal el tema para esta noche? Te invitamos a que tú participes y que nos des tu punto de vista. ¿Qué opinas sobre este asunto de los rituales? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el compromiso que se adquiere al hacer un ritual? Eso es lo que vamos a platicar. Y principalmente, te queremos escuchar a ti con tus historias.
Sí, buenas noches.
Bueno, bueno.
Hola, ¿me escuchas? Te hablo de la mano peluda.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Henry.
¿Desde dónde nos escuchas, Henry?
De aquí, de Tehuacán, Puebla.
Ah, ok, Henry, te damos la bienvenida desde Puebla y además experiencias que queremos escuchar. Adelante, Henry.
Claro, claro. Buenas noches, Gina, Nacho, por aquí marcándoles nuevamente para contarles por ahí un relato y antes que nada, pues agradecerles, ¿no? Que no dejan que el programa se acabe y continúe.
Gracias, amigo.
Con el legado que han dejado Ramón y don Rubén, en paz descanse.
Así es, claro, siempre recordándolos y con estos temas que desde hace años nos apasionan y el querer escuchar más experiencias como la tuya. ¿De qué se trata?
Claro, bueno, esta experiencia que les voy a contar me ocurrió hace aproximadamente 9 años. Bueno, yo ahorita estoy aquí actualmente en Tehuacán, pero hace 9 años estuve en Tijuana, exactamente como por estos meses más o menos. Llegué por allá y pues andaba yo buscando un trabajo y me encontré una oportunidad para trabajar en un hotel de guardia en las noches. Y bueno, como sabrán, pues son trabajos de desvelo, de depresión por el sueño, y a veces entre ese sueño y ese cansancio,
sí,
pues a veces uno se imagina cosas, ¿no? Pero o pensarán, ¿no?, que se imaginan, pero a veces cuando te pasan cosas que te sacan de onda y luego las confirmas, pues te quedas con esa experiencia, ¿no? Y es, bueno, no sé si les puedo decir el nombre del lugar o...
Sí, claro, no, sin problema. Sí, por supuesto.
Okay. Bueno, ahí esto me pasó en Tijuana. El hotel se llama Gran Tijuana. Es el hotel más grande de ahí, uh-huh, de la zona centro, zona río, se le llama allá.
Sí.
Y yo entré a trabajar ahí de guardia. Es un hotel que tiene tres estacionamientos subterráneos, tres pisos, digamos, hacia abajo, sí. Y pues está grandísimo, ¿no? Yo en aquel tiempo manejaba un turno de 12 horas, entraba de 8 de la noche a 8 de la mañana, y pues ay, me dieron nervios.
No, más bien, muy bien, amigo. Entre amigos.
Y me acordé como que sí sentí una cosquillita ahí en los pies, pero bueno, les cuento, ¿no?, que allá estaba en el hotel. Pues normal, me entregaron mi turno, me dieron mi lámpara. Entonces no traía equipo de protección más que una lámpara y un gas pimienta. Me mandaban a hacer recorridos. Normalmente recorría el piso, digo, el primero y segundo estacionamiento subterráneo. El tercero, por lo regular, no se revisaba porque ese estacionamiento era para personas que vivían en el hotel y casualmente salían, no era constante su salida. Entonces, pues no había mucho que revisar ahí, ¿no? Uh-huh. Pues en aquella ocasión me entregan turno, me dicen, ¿sabes qué? Baja a hacer la guardia y yo bajo el segundo estacionamiento y pues ya como andaba caminando, pues me siento en una banquetita que estaba casi en una de las orillas, y a lo lejos pues veo como una silueta, pero veo que cruza de un carro a otro, pero sin tocar el piso. Entonces yo primero me saqué de onda, dije, pues a lo mejor ya tengo sueño, uh-huh, y lo dejé pasar. Ya pasó esa noche, y con el compañero que compartía yo la guardia,
sí,
pues le conté, ¿no?, lo que me había pasado, y él me dice, pues quizás es el sueño, tú tranquilo. Y ya, seguí la siguiente noche. Esa noche me mandan a cuidar el estacionamiento, pero en la parte de afuera, porque tienen uno en la parte, digamos, un patio del hotel, y pues era una zona que estaba pues descampada y yo salí, había una casetita y ahí me metí. Ahí estaba yo como eso de las 2, 3 de la mañana. Y salgo a hacer el rondín en las unidades y vuelvo a ver una silueta que se introduce dentro de un carro, pero ¿cómo les puedo explicar? No se vio que abriera una puerta, sino que se atravesó. Y yo lo vuelvo a ver y le lanzo la luz con la lámpara y la verdad ya no fui a verme, me entró miedo. Me regreso y paso esa noche.
Sí.
Ya después me dice el guardia, ¿sabes qué? Hoy te toca hacer rondín, pero vas a estar toda la noche en el segundo estacionamiento porque va a haber una fiesta y va a entrar mucha gente y salir. Entonces me quedo en el segundo subterráneo y pues en aquel tiempo yo no tenía esa necesidad de fumar, o no fumaba, pero a raíz de eso me entraron muchos nervios y comencé a fumar porque según eso te ayudaba a calmar los nervios. Se sentía un ambiente muy tenso.
Sí.
Y ya en esa ocasión, pues estoy ahí dando mis vueltas y todo. Y de verdad que fue algo que ahorita recuerdo y a veces me quedo estupefacto porque recuerdo perfectamente que estaba sentado y escucho como un ruido, como si cerraran una cajuela de un carro.
Henry, permíteme, por favor, llegó la pausa y no podemos esperar. Regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Mejor es hacer el bien que prometerlo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con Henry. El hecho de trabajar en un hotel que podríamos decir que está embrujado, espeluznante. Vamos a continuar contigo, Henry.
Sí, muchas gracias. Bueno, les comentaba que esa noche, pues, me quedé en el segundo estacionamiento.
Sí.
Escucho el ruido de una cajuela, pero no en ese estacionamiento, lo escucho en el tercero, en el que les platiqué que casualmente salía la gente.
Sí, sí.
Y hay una rampa para bajar, bajo y alumbro, pero no veo nada. Me regreso al segundo estacionamiento y vuelvo a escuchar el mismo ruido. Entonces ya no me agradó, entonces me comunico por radio con mi compañero y le digo, oye, la neta, necesito que me ayudes porque escuché un ruido, pero no veo nada. Y la neta ya me entró miedo. Baja mi compañero y me dice, tú tranquilo, ahorita vemos qué es, o a lo mejor se metió alguien.
Uh-huh.
Y baja al estacionamiento, ingresamos, alumbramos, revisamos, no vimos absolutamente nada. Y justo cuando íbamos subiendo la rampa para subir al segundo estacionamiento, escuchamos el mismo ruido y una risa que de verdad al día de hoy no puedo olvidar. Una risa tan...
como macabra.
¿Mande?
Una risa macabra.
Era una risa burlona.
Ah, ok.
Y pues cuando escuchamos que nos quedamos viendo uno al otro y corremos hasta el primer piso y nos quedamos viendo uno al otro y me acuerdo que ni cruzamos ni una palabra, lo único que hicimos fue sacar unos cigarros, empezamos a fumar y como hasta los 30 minutos le dije, ¿mande?
No, adelante.
Ah, sí. Está como a los 30 minutos le digo a mi compañero, ¿lo viste? Y me dice, sí, sí, güey, dice, pero no sé, dice, no. El chiste es que lo único que hicimos fue ya no bajar, yo me quedé mejor en el primer, me subí a recepción y la verdad yo le dije a mi jefe, ¿sabes qué? Yo me salgo, yo renuncio, no puedo. Uh-huh. Y renuncié.
Sí. O sea, preferiste, fue algo muy fuerte para ti.
Sí. Sí, yo viví mucho tiempo en una comunidad rural.
Sí.
Y sí se cuentan cosas, y se ven cosas, y muchas leyendas, y bastantes situaciones, ¿no? Que se cuentan, pero no lo había yo vivido a esos niveles. Y a veces yo decía, bueno, son historias de pueblo. Estás en una ciudad, pues no puede, o sea, es algo que a lo mejor ni lo puedes creer, no sé. Uh-huh. Pero me sucedió así y yo le dije al jefe de seguridad, la verdad yo no puedo estar, digo, muévame de punto o mejor ya deme de baja.
Sí.
El otro compañero, él sí se dio de baja de plano. Él ya no pidió que lo reacomodaran, mejor se dio de baja y yo pues como... Pues igual, pues la necesidad de tener dinero me hizo buscar otra opción en lo que, u otro punto donde estar cuidando, en lo que buscaba un trabajo de día. Uh-huh. Sí, entonces me manda ya a otra zona, pero me manda a cuidar un departamento.
Sí.
Y en ese departamento que yo cuidaba, pues era... yo no podía meterme, sino que siempre estaba en la parte de afuera del departamento y normalmente acostumbraba a dormirme un ratito, pero arriba de un baúl que tenía dentro muchas cosas. ¿Mm? En la parte de afuera. Y recuerdo que ese baúl, en la parte de alrededor, había mucha gravilla y ya ven que la gravilla cuando pisas se escucha, ¿sí? Se escucha un ruido, pues.
Sí.
Y una de esas noches me acosté. Tenía como una semana de lo que me había pasado en el hotel. Entonces cuando yo me acuesto y lo que hiciera taparme de pies a cabeza, escucho unos pasos dirigiéndose hacia mí y se quedaron detenidos en la orilla del baúl. De verdad que no.
¿Sentiste cómo se aproximaron?
¿Mandé?
¿Sentiste cómo se aproximaron esos pasos?
Sí, claritamente sentí cómo se detuvieron y se quedó ahí. No sé qué era, pero yo clarito escuché y sentí, empecé a sentir un miedo horrible. Y lo único que hice, cargaba un rosario, y lo único que hice fue apretarlo con mis manos. Y dije, pensaba entre mí que si era algo malo, pues, y yo me atreví a quitarme la cobija, me podía morir ahí de un infarto. Entonces, lo único que hice fue apretar mi rosario, empezar a pensar en Dios, a intentaba rezar, pero no podía. Y hasta que llegó un momento en el que sentí que esos pasos se escuchó que se volvieron a dirigir, pero hacia otra dirección. Uh-huh. Yo me quedé ya hasta como tres. Yo el tiempo lo sentí muy lento. Cuando yo agarro y me quito la cobija, pues obviamente ya no había nada, ¿no? Yo mejor lo que hice fue ya renunciar y mejor me puse a buscar otro trabajo de en el día. Posterior a eso, ahí en el hotel en el que les comenté donde he estado trabajando, por curiosidad me metí a internet y me puse a investigar. Y resulta que en ese hotel, hace unos 15 años más o menos, fallecieron dos niños que quedaron prensados en el elevador y falleció también su mamá de ellos. De hecho, la noticia está en el internet, en Google.
Sí.
Y aparece esa noticia. Ya hasta después, cuando tuve contacto con algunos ex compañeros del hotel, me platicaban que sí, que esas almas eran las que andaban penando, pero pues era como un código que no podían decir lo que había pasado ahí, porque si se divulgaba, pues le quitaba reputación al lugar.
Claro. Y preferían entonces que no se supiera, no se comentara. Pero finalmente yo creo que este tipo de casos tan extraños y espeluznantes se van conociendo poco a poco.
Sí, y de verdad que a veces uno pues lo toma a la ligera, ¿no? Piensas que leer algo o que alguien se tome el tiempo de escribir un texto respecto a algo que sucedió, pues lo tomas a la ligera. Pero cuando te toca vivirlo y sentir ese tipo de sensaciones, es algo totalmente fuera de lugar, ¿no? Yo siempre he creído que como existe el bien, existe el mal, y en algún momento se los comentaba, ¿no? De otros relatos que les he platicado, sí. De que a veces nosotros somos muy incrédulos, ¿no? Y de verdad que somos tan pequeños ante lo que nos puede pasar, pero siempre es importante mantener el respeto, ¿no? Y no desafiar.
Así
porque,
es.
Sí, ahorita como bien comentan, ¿no? A veces, bueno, por allá en mi pueblo, pues, ahorita que veía el texto del capítulo de hoy, sí ha habido por ahí personas que han dado, o se ha dicho que han vendido su alma al diablo con tal de obtener riquezas. Y recuerdo perfectamente ahorita que vi el título, me acordé de un relato por ahí. Sí. Que no sé si algún día poder encontrarlo, porque lo he buscado y nomás no lo encuentro.
¿Cuál?
Me acuerdo que fue con Juan Ramón, donde había una persona, no sé si fue de Chiapas, pero era de la zona sur, donde contaba que hubo una persona que según era bruja, y que cuando la fueron a enterrar, después de que se fueron todos del panteón, se escuchó una explosión, y cuando fueron a ver, no, la tumba estaba profanada y no encontraron el cuerpo, y según era el diablo el que había ido por su cuerpo.
Ok. Fíjate, tantos relatos que se
vamos a buscar.
Han escuchado a través de el tiempo, y ustedes mismos nos van diciendo, ¡ay, era este! Y entonces ya lo vamos buscando. Esperemos pronto poder localizar este relato que nos estás comentando.
Yo recuerdo que estaba en los archivos secretos. Ok, uh-huh. Te escuché.
Ah, ok. Bueno, pues vamos a darnos a la tarea. Y en cuanto lo encontremos, lo damos a conocer. ¿Te parece?
Claro que sí. Claro que sí. Y bueno, antes que nada, les vuelvo a expresar mis saludos. Que Dios los proteja.
Gracias,
mucho,
igual.
Mucho tiempo. Y nos sigan llenando con estas noches de terror. Y de verdad que a veces cuando llegas del trabajo y... Pues esto, bueno, al menos a mí me desestresa escuchar todo esto.
Ah, qué bueno que estamos juntos cada noche, y esperemos que así sea mucho más tiempo. Te mandamos un abrazo, Henry.
Que Dios los bendiga, cuídense mucho.
Igualmente, amigo.
Saludos.
Sí, no cabe duda que son infinidad de relatos, Gina. Y a veces empiezan a describirnos cómo va el relato, más o menos. Y ya como que nuestra mente comienza a trabajar y poco a poco recordamos. Voy a hacer un chequeo a ver si por el título o por el tema más o menos puedo localizar este audio que nos dice nuestro amigo.
Sí, vamos a checarlo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Nacho, buenas noches, Gina.
Saludos.
Soy yo, Andrés Valdés, de aquí de Jalapa, Veracruz. Hablando de espantos de hoteles.
¿Qué te parece que después de la pausa escuchamos eso que nos quieres platicar? El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de los demás.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
El deseo de obtener poder, amor, riqueza o incluso venganza ha llevado a muchas personas a buscar medios sobrenaturales para alcanzar sus objetivos. En esos momentos de desesperación, la idea de hacer un pacto, un trato con una entidad sobrenatural puede parecer una solución rápida y eficaz. Sin embargo, estos pactos suelen implicar rituales que requieren ofrendas y a menudo en forma que no te gustará saber o conocer la consecuencia de realizar un ese pacto.
Claro que sí. Y vamos con nuestro audio. Vamos a repetirlo, el que habíamos comenzado antes de ir a la pausa, para que escuchemos toda la idea completa.
Buenas noches.
Saludos, amigo.
Nacho, buenas noches, Gina. Soy yo, Andrés Valdés, de aquí de Xalapa, Veracruz.
Bienvenido.
Hablando de espantos de hoteles, cuando salí de la secundaria,
sí,
fuimos a un hotel, ahí es Tlaxcala.
Sí.
Es un como una hacienda, la hacienda de la Trinidad, creo que así se llama, no me acuerdo bien. Fuimos a excursión, ya un viaje, fuimos a excursión como viaje de fin de año, ya para salir, y y nos quedamos en ese hotel.
¿Y qué pasó?
Y de ahí ya fuimos a ver la zona arqueológica, Tecacaxtla y todo eso, pero de noche ya regresamos. Y en la tarde noche, ya antes de oscurecer, nos quedamos en ese hotel. Dos alumnos se quedaban en dos o tres o cuatro, se quedaban en cada cuarto, ¿no? Porque era como tipo así. Algunos eran como tipo cabaña y otros eran así parte de la hacienda, ¿no? Cada cuarto tenía varias camas, ¿no? Donde los chamacos de toda la escuela nos quedamos, ¿no? Junto con las maestras, ¿no? Porque hasta eso fue pura maestra, no fue ningún hombre con nosotros, ningún maestro varón. Fue pura maestra. E hicimos la fogata y todo eso, ¿no? Una fogata ahí. Pero cuando fuimos cuando caminamos ya de regreso los cuartos, íbamos en el camino ya en la oscuridad, a una maestra le tocaron la pantorrilla cuando iba caminando, y a una de las compañeras de la secundaria le jalaron las greñas para atrás y pensaban que era el compañero de junto que le había agarrado la greña, y no. Después ya cada quien se fue a su habitación, y en la noche se oye como unas risas así como de chamacos. Sí. De la directora de la escuela salió, ¿no? Salió a revisar, ¿no? A ver que quién de nosotros andábamos allá afuera, ¿no? Ya cuando se iba para su cuarto, que vio que no había nadie de nosotros, le pegaron a la maestra, a la directora, una nalgada.
Vaya.
Eso fue lo que nos platicaron, ¿no? Las maestras, ¿no? Y después, cuando las demás maestras también estaban dentro de sus cuartos, nomás sí, volvían a escuchar las risas, ¿no? Pero ya después ya no hicieron caso, ¿no? Ya nadie se asomó. Y ya después le seguían tocando las puertas a las maestras, ¿no? Pero dentro de los cuartos, a unas maestras las destaparon. Ya en la noche, cuando ya estaban dormidas, las destapaban
y nomás sentían las maestras cómo les jalaban las cobijas. Y nomás las pobres maestras, algunas se despertaban y gritaban, ¿no? Y otras les movían las camas junto con unas alumnas, porque había maestras que se quedaban con las alumnas, con las chamacas ahí del grupo. Uh-huh. Ya el chiste que algunas ya no pudieron dormir del susto, y las que pudieron dormir, pues algunas maestras amanecieron abajo de la cama, y otras maestras junto con unas alumnas amanecieron afuera en el pórtico de los cuartos. Eso es todo.
Okay, amigo.
Por hoy.
Muy bien, pues muchísimas. Muchas gracias, amigo. Disculpa que me encimen. Es que hablas algo pausado y me metí encima de tu voz. Perdón, amigo. Muchísimas gracias. Y fíjate que van de paseo de escolar, ¿no? O sea, investigación, tal vez cultural 100%, a una zona arqueológica. Deciden hospedarse en un sitio en donde una maestra amaneció abajo de la cama, a las otras les jalaron las cobijas, les tocaron las pantorrillas, les dieron palmadas en los glúteos. O sea, un lugar completamente encantado, Gina. ¿Ves todo lo que les ocurrió? En un solo viajecito así de excursión, digamos.
Noche de terror.
Noche de terror y viaje de terror, en realidad. ¿Qué
a ti te ha tocado visitar algún hotel donde dices, jamás vuelvo a regresar, se siente una energía extraña? Los hoteles también son lugares en los que frecuentemente se pueden percibir energías negativas, porque muchas personas van a hacer prácticas que uno ni siquiera se imagina en una habitación de un hotel. Y ahí es donde después se están originando ruidos, movimientos. Esto es tan cercano, más cercano a lo que pudiéramos pensar.
Claro, fíjate lo que dice el malo, Marco López. Imaginemos que los cuartos de los hoteles se utilizan para todo tipo de situaciones, incluso para los pactos y cultos oscuros. Uh-huh. Claro, mi querido malo, así sucede. Por esa razón, pues si tú llegas a alojarte a hospedarte en algún hotel y no te da buena espina, sientes una vibra rara, mejor trata de que te cambien de habitación. Porque pudiera ser un augurio de que algo no anda bien en ese lugar, que hay energías negativas que se están moviendo y posiblemente te toca a ti ser testigo de todo eso. Así que pues más vale, ¿no? Yo sí lo haría si fuera el caso. Solamente una vez me tocó, y fue cuando fuimos de trabajo y ya platicábamos sobre esta anécdota en repetidas ocasiones, ¿verdad? Allá en Torreón, Gina.
Exacto, una experiencia que sí te deja muy claro donde no te sientes a gusto, donde aunque físicamente no veas nada, sientes que en esa habitación hay algo que no te deja estar tranquilo.
Algo raro en la atmósfera. Por supuesto que queremos tu participación, queremos que nos platiques, que nos narres esas historias y todo lo que tú gustes, porque este programa está diseñado para ti.
Y además de escuchar tus relatos, hoy proponemos el tema de si es conveniente o no hacer un ritual, un pacto, para conseguir algo material o simplemente poder el querer obtener algo de una manera, entre comillas, sencilla, pero que el precio, en la mayoría de los casos que hemos escuchado, el precio de un pacto con una entidad maligna es el alma de la persona. Que algunos dicen, es algo intangible, no la veo, ¿qué importa? Yo la entrego. Sin embargo, no están teniendo clara la visión de lo que puede suceder al nosotros entregar el alma. Este intercambio profundamente simbólico y literal, ya que el alma se considera la esencia misma de la vida, la identidad de nosotros mismos, y al entregarla, pues estás renunciando a tu autonomía espiritual y te estás sometiendo a la voluntad de una fuerza oscura. ¿Esto es conveniente?
Vamos, queremos tu punto de vista y desde luego también todas tus historias.
Gina y Nacho, dos cosas.
A ver.
No había querido contarlo porque a lo mejor no era tan... Bueno, no sé cómo lo vayan a ver ustedes.
Tú cuéntame, amigo.
La primera es, aquí en mi trabajo, que es la que como que no muy bien quería contarla, porque no es así como gran... Nada así como muy espeluznante, ¿verdad?
No.
Entonces, la primera es que aquí en el trabajo a veces yo me quedo a hacer mis trabajos extras. Mi patrón me da ese chance, ya saben, yo soy mecánico.
Ay, qué bueno.
Entonces, me quedo muy noche, a veces 9, 10 de la noche. El otro día me fui casi 12 de la noche.
Ay.
Y me quedo solo. Y es un área, pues, bastante grande. Son como 7 cortinas el edificio y aparte un enorme lote, un estacionamiento. Ya para cerrar, ya me iba para mi casa, escuché como un lamento así, fuerte, que casi como pronunciando mi nombre. Es, no sé, como...
Okay.
Y yo me saqué de donde, dije, canijo, ¿y ahora qué, no?
No sé, ¿qué
entonces,
es eso?
Rápido abrí la cortina, porque dije, bueno, a lo mejor, del otro lado hay un como callejón donde es la parte trasera también de unas tiendas grandes. Para los que están en Las Vegas, es en la avenida Sahara y la Eastern, atrás de una tienda que está ahí hispana. Y nada, bueno, al siguiente día yo le pregunto a uno de mis compañeros, bueno, platicando con uno de mis compañeros, que también pues cree en esto y a él han pasado muchas cosas. Dice, pero a lo mejor son los homeless, o sea, los pordioseros que están ahí en el callejón. Le digo, no. Es que cuando tú escuchas una voz exterior, la distingues de cuando es en el interior. Le dije, y te aseguro que era aquí adentro el lamento. Le dije, del lado donde tú trabajas, porque él es pintor. Le dije, ahí se escuchó claramente la voz. Le dije, no me espanté, pero sí me sacó de onda. Le dije, y ya mejor cerré y me fui.
Sí.
Bueno, luego, el día viernes... volvió a pasar otra cosa. Justo cuando también ya me iba, se activa un ventilador. Cuando empiezo a escuchar el sonido fuerte, porque es un ventilador que trabaja a gran velocidad, le digo, y también le voy a platicar a este compa. Dice, pero es que a lo mejor tiene un tiempo. Le digo, son ventiladores viejos. Le digo, es imposible, chécalo. Y ya fue y lo revisó. Sí, dice, son ventiladores muy, es muy viejo, no tiene como para que un determinado, programarlo para un determinado tiempo, encenderlo. Dije, bueno, no sé, lo que sí es que estaba desconectado y mejor lo desconecté. Le dije, igual pudo haber pasado, no sé, algo ahí en el sistema eléctrico. Bueno, esas fueron las dos cosas que me sacaron de onda. Creo que son las un poquito más fuertes que me han pasado. He vivido muchas experiencias también, pero no de este tipo. Esa es una.
La otra
es, hablando de Nicolás Tesla, también de Edison,
de Tesla,
la,
sí,
la reprogramación. Ajá. Pues bueno, ni Tesla ni Edison.
Órale.
Quien verdaderamente fue el genio se llamó José Francisco Estrada Murguía, originario de San Luis Potosí.
Mexicano.
Que no fue el primero en iluminar el centro de San Luis Potosí y un par de calles en Hispanoamérica. Ni siquiera en Europa, en todo el mundo. Fue el primero quien iluminó las calles y fue en México en 1879.
Oye, qué dato tan...
Dos años después, curiosamente, sarcásticamente hablando, Edison hace lo mismo, ¿verdad? Y se dice que estos dos se conocieron en Zacatecas, según marca la historia, porque está documentado. Se conocieron en Zacatecas y pues compartieron ideas, y pues bueno, también se dice que Tesla le robó un invento que después a Tesla se le robó a alguien más que no recuerdo ahorita el nombre. Pero bueno, para no hacerles cuento largo, también otro de los inventos que él tuvo fue el barómetro de mina, el termómetro metálico, la reproducción definida de electricidad estática, el empleo de rayos solares, lo que ahora se conoce como paneles solares, máquinas de vapor sin fuego empleado por hielo, telégrafo impresor potosino, pequeña lámpara incandescente, lo que ahora son las lámparas de mano,
sí.
Sistema nuevo telegráfico duplex, manipulador de teclado para alfabeto Morse, entre otras muchas cosas más. También él fue quien inventó por primera vez el generador eléctrico. Él lo inventó, él fue quien lo hizo. Lo que pasa es que se lo plagiaron, se lo robaron en Francia cuando él mandó los planos para que lo construyan.
Mira.
Y es porque en México no había quien fabricara todo ese tipo de cosas. Entonces ya en Francia le robaron sus planos y le robaron su invento. Y ya cuando él quiso reclamarlo dijo que no, que era por casualidad que habían sacado ese inventos. Y como consuelo le dieron un nombramiento a no sé qué inventos. Bueno, si alguien quiere investigar más sobre José Francisco Estrada Murguía, y se los dejo de tarea. Bueno, Zúñiga desde Las Vegas, Nevada.
Órale, muchísimas gracias, mi querido amigo, por tu información. Y bueno, sí, fíjate que ya hablando de esos grandes genios, esos grandes inventores, hay unas historias apasionantes. Aunque también hay que aceptar que también existen historias de traiciones, de robo de conocimiento y muchas otras cosas que no podemos siquiera imaginar porque no lo creeríamos. De algunos famosos que actualmente son reconocidos a nivel mundial, pues existen las teorías conspirativas que hablan de que no todos ellos fueron creadores, sino que más bien fueron plagiarios de este tipo de tecnología. Muchas cosas que se podrían platicar al respecto. Te agradecemos la información. Vamos con más audios para ustedes.
Mi mamá murió en agosto.
Ay, amiga,
del 2018. Del 2018 murió mi mamá, 13 de agosto.
Sí.
Entonces, se hizo todo lo que se tenía que hacer, pero cabe mencionar que antes de que mamá falleciera y después, en el transcurso, estuvieron pasando unas cosas muy raras. Eso lo contaré despuesito.
Okay.
Ahorita quiero comentarle sobre las esferas. Entonces empezamos, después de haber ido a dejar a mamá, a su última casita, que es el panteón, su tumbita, empezamos los rosarios. Y resulta que yo grababa lo que hacíamos, pues. Pero me quedé maravillada cuando una burbuja de la veladora que le encendíamos a mamá, de la veladora salió una burbuja de qué tamaño, como una pelotita, pues una pelotita, esa es como de goma, de ese tamaño se veía, un poquito más pequeña, pero era una pelotita morada, un morado muy bonito.
¿Como de
entonces
golf?
Yo lo capté con mi celular y dije, es mi celular. Entonces empezamos a checar que solamente era yo la que lo captaba, revisaron mi celular y todo, y pues no. Pero después les dije, es que si fuera mi celular, esta no brincaría. Y se movía en la veladora, bailaba, dijéramos. Después esa misma burbujita se paraba sobre el corazón, en el pecho de papá. Papá está con nosotros, pues. Papá es viudo. Y sobre mi hermano, que era el único, bueno, como su consentido de mamá, se paraba. Y cuando ellos se acercaban y yo estaba grabando, esa burbuja se movía. De verdad es que los videos no los puedo recuperar porque mi teléfono se echó a perder. Me dolió mucho porque tenía esos videos. Entonces, cuando la burbuja morada bailaba y llegaba a mi hermano para unirse al rosario, esa burbuja se colocaba en su pecho y se convertía como, ¿cómo explicarles? Como una espada, o sea, fulguraba, ¿cómo se dice? No sé, o sea, la burbuja en ese momento era como si dejara de ser burbuja y se ponía en una forma de espada, tanto con él como con mi papá. Y esos fenómenos estuvieron ocurriendo durante mucho tiempo. Y nada más yo era la que los captaba, entonces se dieron cuenta que yo les dije, es mamá, y pues mi mamá, sus colores favoritos de ella eran el rosa y también el lila, entonces yo dije, pues es mi mamá, Al cabo de año que volvemos a hacer el rosario, dejé, ya no se veía. Lo volví a intentar grabar y volví a salir. Esas burbujas son manifestaciones de ellos. Ya no salió esta vez, ya no ha salido, pero sí lo grabé muchas veces. Sí puedo y tengo la oportunidad de recuperarlo con alguno de los videos que mis hermanos hayan conservado.
Sí.
Espero y que sí, yo se los envío.
Gracias.
Pero sí, mamá se manifestó siempre después de su muerte con esas esferas. Y no era basura, o sea, era de color.
Okay.
Y de verdad que fue maravilloso, todos nos maravillamos al grado de querer llorar. Sí. Por ver lo que grababa con mi teléfono, porque era en el teléfono, no en aquí viendo, quitando el teléfono y verlo directamente. Y pues esa es mi experiencia.
Ok, muchísimas gracias. Lo que se puede captar hoy por hoy, Gina.
Despedimos a las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón 55 2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
La obra de arte es una señal de inteligencia que se intercambia en el sentido y el sinsentido. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos con relatos y experiencias de lo sobrenatural. También recibiendo tus comentarios acerca de pactos que se hacen para obtener algún beneficio, pero ese pacto es con el maligno. ¿Crees que sea conveniente o no? Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, me llamo Luis.
¿Desde dónde nos escuchas, Luis?
Perdón, es que no lo escucho bien.
Ah, ¿desde dónde nos escuchas?
De aquí del Estado de México, exactamente de Tultitlán.
Bienvenido, y queremos escuchar tu experiencia.
Pues mira, Irene Nacho, ¿qué creen que me pasó? Una experiencia muy, muy rara. Creo que es la primera vez que me pasa. Lo que pasa es que yo trabajo de repartidor de Uber.
Sí.
Y reparto comida. Entonces llego a casa un poco noche. En eso, pues llego cansado. Y me dice mi papá, no, pues que cómo me había ido. Le conté mi día. Y me dijo que pues, estaba muy bien, ¿no? Pues yo me fui a cenar, ahora sí que a dormir. Y lo que pasa es que entre mis sueños escuchaba que me decían, ven, asómate, o como que me decían, despiértate. Y yo, pues no le tomé importancia, ¿no? Pues obviamente estaba dormido.
Sí.
Entonces, lo que pasó fue que al siguiente día que me levanto con unos moretones en el cuello. Así, extrañamente, ¿no? Entonces dije, pues, ¿con qué me golpeé? Se veía que como unos moretones un poco grandes, como unos chupetones. Entonces, pues digo, ¿qué onda, no? Y me dice mi papá, dice, oye, ¿no supiste? Dice, no, lo que pasó anoche. Le digo, no, ¿qué pasó? Y me dice, es que estábamos jugando una partida, dice, en un juego, dice, en la sala. En eso te veo cómo entras al baño y te tardaste como una hora. Y le digo, ok, y luego, dice, y en eso te fuiste para el cuarto de mi mamá, dice, para el cuarto de tu mamá, le digo, ok, dice, pero se te veía como que la cara borrosa, entonces le digo, ok, dice, le digo, ¿y luego qué pasó después? Me dice, pues cuando entro, se quita la sombra, dice, y se apaga, pues ahora sí que se va la luz en toda la casa, ¿no? Le digo, ok, papá. Y pues me empecé a enchinar la piel así muy, muy feo. Entonces le digo, mira, ¿qué crees? Que yo amanecí con unos moretones le digo, aquí en el cuello, le digo. Y entre la broma me dicen, ay, de seguro fue tu novia. Le digo, no, papá, pero es que me duelen, ahora sí que mucho.
Sí.
A la mañana siguiente, empiezo a escuchar unos ruidos extraños atrás de mi casa. Y empiezo a oler como que a un olor como a rosas. Uh-huh. Así un olor a rosas como de panteón. Entonces, digo, pues qué extraño, ¿no? Tenemos una conocida, que es una vecina, que hace brujería y todo eso, ¿no? Entonces, pues no se me hizo tan extraño, porque dije, ah, pues están haciendo sus cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pasa que como a las 2 horas, empiezo a sentirme como que mareado, muy mareado, así extremadamente mareado, con sueño. Cuando, pues ahora sí me duermo, y cuando me levanto, tengo en su casa, tengo unas escaleras que se ven hacia atrás de la casa.
Sí.
En eso empiezo a ver un niño cómo va bajando así por las escaleras, como que brincando, jugando. Y pues yo me quería mover, no podía. Quería gritar, no podía. No había nadie en la casa. Cuando quiero gritar y vuelvo como que a volver a parpadear, el niño ya no estaba. Se me hizo extremadamente extraño.
Sí, desapareció.
Desapareció. ¿Y qué crees que empiezo a decir? No, pues, ¿qué será? ¿Qué será? En eso, pues, le comento a mi mamá. Es muy religiosa mi mamá.
Sí.
Y me dice, ay, hijo, pues es que a lo mejor puede haber un espíritu maligno. Y dice, bueno, vamos a echar agua bendita. Cuando empezamos a echar agua bendita, Gina, lo que pasa fue que empiezan a tronar como que las paredes. Así súper, súper, ay, no, y ahorita que te lo cuento otra vez me acuerdo y es así,
claro.
Sí, entonces empiezan a tronar como que las paredes cuando estamos echando el agua y empezamos a orar, ¿no? A hacer una oración entre la familia, ¿no?
Uh-huh.
Porque pues jamás nos había pasado eso. Empiezan a tronar las paredes y en eso la puerta de mi cuarto se azota así, ¡pras! Y se estrella un vidrio. En eso el vidrio queda con como que con una marca de que se veía como que cuerno, o sea, no sé si es mi imaginación, si a lo mejor ya me estoy fantaseando, o no sé, me parece un cuerno.
Vaya.
Entonces, le empecé a sacar, pues, fotos.
Sí.
Y empiezo a ver de que, pues, todo estaba tranquilo en la casa, y de repente, todo empieza a moverse, un niño. Después me entero, ese mismo día, en la noche, me entero que mi primo había fallecido.
Ah.
Él vive en Michoacán.
¿Y era cercano con él?
Sí, teníamos, bueno, cuando nosotros íbamos al rancho, pues nos la pasábamos ahí todo ese rollo. Entonces, pues se me hizo muy extraño, pues me entero y digo, bueno, pues creo que si es él, pues sí, creo que se vino a despedir de mí, ¿no?
Sí, fue un amor, una forma de decirte un adiós. Y tú lo supiste interpretar también, ¿eh?
¿Mande?
Lo supiste interpretar de esta manera.
Sí, pues dije, es que ya había pasado algo similar. Entonces, pues lo interpreté así y dije, pues a lo mejor sí vino a despedir de mí. Pero lo que lo que me saca de onda es por qué al principio vimos una sombra. Bueno, mis papás vieron una sombra. Esa es la pregunta. O sea, no le veo una explicación.
Uh-huh. Y es que en este tipo de experiencias, la lógica es la que se queda fuera. No sabemos encontrar la explicación. Lo que sí sabemos es que lo vivimos, ¿verdad?
Sí, así es. Y de hecho, Gina, tengo otro relato que me gustaría contar, que es así muy cortito.
Adelante.
Pues yo trabajo así que de todo, ¿no? Estoy estudiando para asistente y protesista dental.
Sí.
Entonces, pues lo que más ocupo ahorita es dinero para acabar la carrera.
Sí, por todo el material que te piden.
Sí, entonces lo que pasa fue que un día me requirieron por una mudanza en Monterrey. Todo normal. Empezamos a, pues ahora sí que ir hacia el camino. Y hicimos la mudanza, empezamos a recoger las cosas, a subirlas al camión. Y de regreso, se me ocurre pararme a una gasolinería porque ya no aguantaba el sueño. Entonces, pues lo que hago fue pararme y de repente el señor de la gas me dice, estaba cargando diésel, y me dice, oye amigo, dice, si te vas a quedar a dormir aquí, ni lo intentes porque está súper feísimo. Dice, y más si llevas cosas de valor, dice, ahorita te van a robar. Dice, entonces mejor trata de que no te quedes aquí y trata de contratar un motel, dice, una habitación. Dice, por aquí hay cerquita unas. Y pues dije, no, pues por algo, yo soy de la gente que dice que por algo pasan las cosas.
Sí, claro.
Entonces, pues me incorporó otra vez hacia la carretera porque ya me iba a quedar. Me incorporó otra vez hacia la carretera. En eso me pasa un tráiler, pues en la de alta, me pasa muy, muy rápido. Y unos, ¿qué le gusta? Unos 150 metros más adelante, el tráiler se incorpora al de baja y se encuentra un camión de volteo descompuesto. En eso que, pues yo nomás cerré ahora sí que mis ojos y pues empezar a frenar porque se impactó el tráiler atrás del camión. Entonces digo, oh, me paré más adelante muy asustado. En eso, pues empezamos a ayudar al señor porque se quedó prensado. Se quedó así que prensado, el volante se le quedó a la altura de la panza.
Sí.
Entonces le digo, pues ya, entre comillas, lo sacamos. No podía salir muy bien porque se fracturó la rodilla. Se le salió la rodilla literalmente de ahí. Ajá. Y en eso, pues como pudimos, acostamos ahí en el pasto. Y en eso, Gina y Nacho,
sí, amigo,
veo como unas luces así en el cielo. Unas luces así en el cielo, así como con tres puntitos, así como los Reyes Magos, ¿no? Cuando dicen.
Sí, sí.
Los veo y en eso una se va. O sea, deja de brillar. Y en eso el señor decía, no me quiero ir, no me quiero ir. Pero así decía. Le digo, no, pues ya hablamos a la ambulancia. Llegó la Guardia Nacional y pues habló a la ambulancia, hizo pues ahora sí que todo el procedimiento. Entonces...
Luis, aquí te voy a interrumpir por la pausa. Regresamos contigo muy rápido. No te vayas, por favor. El Miedofón, vale. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La experiencia es lo que te permite reconocer un error cuando lo vuelves a hacer. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Muy rápido regresamos, Luis, ya estamos nuevamente contigo.
Sí, entonces empieza a decir el señor, ¿no? no me quiero ir, no me quiero ir. Y yo pues le digo, calma, pues ya llegan los paramédicos. Muy asustado, ¿no?
Sí.
En eso dice el señor, dice, es que está aquí mi papá presente conmigo. Dice, está en el tráiler. Y yo volteo y no había nadie. Yo así de, ¿qué? No, ¿cómo puede pasar eso? Dice, mira, dice, lo estoy viendo, dice, aquí está mi papá. Y yo así de, ¿qué? O sea, ¿cómo? Volteo al tráiler y me dice, ¿crees que me puedas ayudar a recoger mis pertenencias? Le digo, sí, claro. Empecé a recoger, me pidió unos cigarros, la hoja del seguro de, pues ahora sí que del tráiler. Y en eso, pues empiezo a pasarle pues sus cosas. Y me decía, háblale a mi papá, por favor. Háblale a mi papá. Le digo, sí, le digo, pórseme su teléfono. Dice, no, dice, está en el tráiler. Entonces yo pensé que había una segunda persona ahí. Sí. Pues me acerco al tráiler y no hay nadie. Y yo así, y ahora me quedé, o sea, se me enchinó la piel. Después el señor pues estuvo muy muy grave. No entró ni a la ambulancia porque pues lamentablemente falleció. Pues no sé, del impacto, yo me imagino. Y o sea, cuando llegó nada más le hacía así al tráiler, o sea, de despidiéndose. Y fue así de, wow, no, pues qué impresionante. O sea, fue así de, o sea, qué mala onda, porque pues cuando llegó la ambulancia pues ya estaba, ahora sí que lamentablemente, muerto. Entonces fue así de, no, esto, hay algo. Y como llevaba a un tío que lo considero como hermano, le empieza a sacarle fotos, ¿no?, del accidente y todo eso. Y cuando estamos viendo las fotos ya aquí en su casa, después de la mudanza, vemos que se aparece un retrato de una cara, o sea, como si alguien estuviera sentado, manejando. Y yo así, no, aquí hay algo, o sea, yo no me espanto mucho de eso, Gina y Nacho, pero pues sí, como que hay cosas como que, digo, no, pues siempre tiene que tener una explicación, ¿no?
Sí.
Entonces, nos quedamos así de, y después con el tiempo nos acordamos que decía, mira, ahí está mi papá, háblale, y yo así de, pues no hay nadie, ¿no? Y sí, esa fue mi experiencia, pues ahora sí que paranormal de las dos que me han pasado en la vida.
Y que seguramente jamás se te van a olvidar,
No, ¿qué crees? Que ya lo, como que lo tengo ya marcado en mi vida.
Y es más,
y te lo cuento como si hubiera pasado,
claro, ayer. Es lo que te iba a decir, es más, cuando lo platicas, se siente en tu voz cómo lo estás reviviendo.
Así es.
Wow, Luis. Pues nosotros sabes que te agradecemos muchísimo que te hayas animado y que hayas compartido aquí con todos los amigos esto que viviste.
Sí, pues yo soy muy fanático de la mano peluda. De hecho, siempre que voy para mi escuela, como tengo un carro, siempre que voy para la escuela y salgo de la escuela los escucho a todo lo que da.
Eso me parece excelente, y también compártelo con tus amigos, ¿eh?
Sí, muchas gracias por escucharme.
Que estés muy bien.
Nos vemos, que tengan buena noche, Gina y Nacho.
Igualmente, mi amigo.
Saludos.
Hasta luego,
mi querido amigo. Muchísimas gracias por tu intervención en esta noche. Dice Eve León, buenas noches Gina y Nacho y a toda la familia peluda. Les deseo una excelente noche. Un saludo para la privada Niños Héroes de Purísima del Rincón, Guanajuato. Oh, sí. Un saludo, mi querida Evel. Y para allá, para Purísima del Rincón, un fuerte abrazo a todos los amigos que nos están escuchando. ¡Manifiéstense! Es momento de hacerlo.
Claro, queremos escucharlos, queremos saber sus experiencias, y este es el medio y el momento en el que aquí es un espacio en el que tú puedes platicar libremente lo que te sucedió, no importando que haya personas que digan, no, eso parece increíble, eso parece que lo estás inventando, porque aquí nos reunimos todos aquellos que sabemos que son posibles este tipo de experiencias. Vámonos con más.
Así es, tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Me llamo Giovanni.
Giovanni, bienvenido, amigo. ¿Qué nos quieres relatar? ¿Desde dónde nos escuchas, perdón?
De la delegación Tlahuac.
Eso es, amigo, bienvenido. Ahora sí, ¿qué nos quieres relatar?
Bueno, yo hace algunos años, no sé si tú me tocó cuando yo trabajaba de taxista.
Okay.
¿Qué ocurrió?
Ya le colgó.
Estaba un poco nervioso.
Como que se puso muy nervioso, mi amigo.
No sabía cómo empezar esta experiencia. Nervioso. Y es que también tenemos amigos que trabajan enfrente o al volante, ya sea en un taxi, autobús, tráiler, que tienen mucho, mucho que contar. Esperemos que se anime nuestro amigo y pueda terminar esa experiencia.
A ver, ahora sí. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Sí me escuchan?
Sí, claro. ¿Con quién tengo el gusto?
Habla Franklin Barrios.
¿Cómo está? ¿Joaquín? Bien, 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 amigo. ¿Me repites tu nombre que se oyó mal?
Oh, me llamo Franklin.
Franklin.
Sí.
Bien.
Quería hacer una aportación hace 20 minutos.
Sí.
Mi padre estaba hablando sobre los que hacen pacto con el diablo o hacen brujería.
Es sí. Correcto.
Lo que pasa es que hace como 4 años fuimos a visitar a mi suegro en Veracruz, Costa Rica. Yo y mi esposa. Y entre las pláticas, yo no estaba muy atento, pero alcancé a escuchar que mencionó que había muerto un vecino, ¿verdad?
Uh-huh.
Y parece que este vecino, pues, hacía pacto con el diablo, hacía brujerías rituales. Se ve que allá en Veracruz, pues, se hace mucho eso de todo. Se hace mucho eso de la brujería.
Uh-huh.
Y, pues, fíjate que, pues, comentaba el suegro que murió y al día siguiente que los iban a velar, ya estaba echándose a perder. Entonces yo me quedé con esa duda que era posible que ya estaba, pues, prácticamente estaba descomponiendo al día siguiente, ¿verdad? Que él está sorda y hasta él se quedó impresionado cuando vieron eso. Así me quedé con esa duda, a ver si era posible que alguien que hace pacto con el diablo quería pueda suceder de cosas arriba.
Ajá.
Ay, casi no se escucha.
A ver, amigo, es que casi no se te entendió. ¿Que si será posible que alguien que hace pacto con el diablo, qué?
Oh, ok. Lo que pasa es que, bueno, murió un vecino allá en Veracruz, en la ciudad de
Isuero,
¿verdad?
Sí.
Y practicaba lo que es la brujería, ¿verdad? Entonces, cuando murió, cuando mi suegro que murió al día siguiente, que lo iban a ver, ¿verdad? La persona ya estaba descomponiendo. Entonces, uh-huh, algo impresionante, ¿no? Porque él es pastor, de iglesia, ¿verdad? Y tampoco podía creer lo que estaba haciendo, ¿no? No es posible que al día siguiente ya se estaba descomponiendo tan rápido, ¿no? Entonces, mi duda era esa, ¿no? Si era posible que sean estas cosas.
Ok, amigo. Pues mira, vamos a turnarlo, si te parece bien, al maestro Soham. A ver qué nos platica él, ¿no?
Claro, guardamos esta pregunta.
Claro que sí, mi amigo, con mucho gusto. Pues te agradecemos bastante. Un poco defectuosa la llamada, se oye raro el audio.
¿Qué pasa?
¿Sí?
Sí, disculpe, lo que pasa es que voy manejando y ahorita hay una corneta eléctrica. Pero si quería participar, es mi primera vez que participo con ustedes.
Muy bien, amigo, gracias.
Y una disculpa por la llamada que les escucha.
No, no te preocupes. Es más, ¿sabes qué? Si quieres, mándanos tu pregunta en un mensaje de voz. Es más fácil para ti, ¿no?
Sí, sí.
Órale, a ver si así entra más nítida la pregunta. Y con mucho gusto, mi amigo.
Muchas gracias.
Que tengas bonita noche.
Gracias.
Hasta Saludos. Luego, nuestro amigo. Híjole, pues...
Pues mira, hablando de pactos, fíjate que esas consecuencias son en varios aspectos, porque tenemos que espiritualmente la persona puede sufrir una desconexión total de su esencia, una pérdida de identidad, ¿no? Esto puede llevar incluso a la posesión por entidades malignas, lo que se manifiesta en comportamientos inusuales como cambios de personalidad o algunas características muy específicas. Sí, esto sucede en el área espiritual, pero también físicamente la persona puede experimentar un deterioro de la salud, por ejemplo, accidentes inexplicables o un patrón continuo de desgracias. Hay muchas consecuencias. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Pocas veces quien recibe lo que no merece, agradece lo que recibe.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Situaciones extrañas, insólitas. Reunidos aquí todos los amigos de México para el mundo y tenemos mucho más que escuchar.
Claro, mis amigos, por eso hacemos esta emisión, porque te pertenece a ti, mi querido amigo Radio Escucha.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Quiero contar mi historia. Ya hace muchos años, cuando yo era niña, ahora tengo 33 años. Cuando yo era niña tenía como unos... como 10 años.
Sí.
No me acuerdo exactamente, pero iba como en tercero de primaria. Y falleció un tío. Falleció mi tío y pues era un tío muy cercano, muy querido. Y nos llevábamos mucho con él. Él era un tío muy juguetón. Él fallece. Ya tenía una enfermedad que ya sabíamos que iba a llegar el momento. Y cuando él fallece, mis tías toman la decisión de llevarnos a todos los niños a otra casa para que no estuviéramos en el momento del funeral. Bueno, para no hacerla larga, a él pues lo creman, ¿verdad? Y ya pasa todo el proceso y ya regresamos pues a nuestras casas.
Sí, amiga.
Una noche yo estaba... Se fue la luz. Ese día se fue la luz y estaba haciendo demasiado calor. Entonces, mis papás pues tomaron la decisión de que durmiéramos afuera. Hicimos tendidos con cobijas y dormimos en la sala con las ventanas abiertas para que entrara la brisa de que estaba lloviendo, porque ese día estaba lloviendo y se fue la luz. Entonces dormimos ahí con mis hermanos. Dormimos ahí con mis hermanos. Y ya en la madrugada, bueno, yo no sé qué hora era, pero me imagino que ya era de madrugada. Entonces ya todos estábamos dormidos cuando yo escuché que me hablaban. Una sola persona me habló y yo reconocí la voz. Pero tuve miedo y yo estaba dormida pues boca abajo. Entonces yo empecé a golpear a mi hermana que estaba al lado de mí. La empecé a golpear así. La empecé a golpear para que se despertara, pero por más que yo le pegaba, ella no despertaba.
Ajá.
Teníamos un perrito y el perrito estaba ladrando y ladrando como loco. Y pues seguía la lluvia. Todo estaba oscuro. Cuando sentí como escalofríos en mi espalda, como si alguien me hubiera pasado su mano por la espalda, y yo solamente sentí el escalofrío. Es como si alguien te acariciara, pero en vez de sentir la caricia, sintieras escalofríos por donde va pasando la mano. Así vale. Sentí yo.
Wow.
Y me ganó la curiosidad y regresé a ver. Regresé a ver para atrás. Y mi tío era el que estaba ahí sentado en mis pies.
¿Y eso?
Yo lo vi porque estaba lloviendo. Pero al mismo tiempo que estaba lloviendo, estaban cayendo como relámpagos. Y entonces, como alumbraban un poco hacia adentro cuando caían, pero no demasiado. Pero yo cuando regresé a ver a mis pies, ahí estaba sentado mi tío. Lo vi igual como cuando él estaba en su enfermedad, ya delgadito, pelón. Y yo le grité su nombre, tío, y su nombre, se lo dije. Y él se levantó. Él estaba sentado en mis pies y se levantó. Caminó hacia la puerta y en la puerta hacia el cuarto. Nosotros no teníamos puerta en ese entonces, era cortina. Teníamos una cortina de puerta. Mi tío camina hacia la puerta y con su mano levanta la cortina de que él iba pasando. La levantó y con su mano me hizo una señal de que yo fuera. Pero a mí me dio bastante miedo. Y yo no quise ir y me volteé. Me volteé y me tapé con la cobija. Y seguía pegándole a mi hermana que estaba al lado mío durmiendo y nunca despertó. Ya ese día ya no pude dormir. Yo creo que me quedé dormida pues hasta que me venció el sueño. Y al otro día le conté a mi mamá y no sé si me creyó o no me creyó, pero ella, yo creo que no me creyó para nada. Y mi mamá me dijo, pídele, o sea, antes de dormir o en tu mente, dile a tu tío que no venga a, pues sí, a molestarte, ¿verdad? Que tú estás muy chiquita y que te da miedo, que te asusta. Y yo pues lo hice en mi mente antes de dormir y eso le dije que estaba muy pequeña y que me asustaba, que si me quería decir algo me lo dijera en un sueño, pero que no se me apareciera. Esa noche cuando me dormí, lo soñé. Soñé a mi tío todo vestido de blanco, de pies a cabeza de blanco, como una bata blanca larga. Él estaba sentado en una mecedora y estaba adentro de un cuarto, y el cuarto estaba todo blanco, todo era blanco, y él vestido de blanco. Y me acuerdo que yo me acerqué a él y él me empezó a contar unas cosas que eran como mensajitos que yo dijera a mi abuelita, un mensajito que dejaba para una tía.
Sí.
No eran cosas muy importantes, solo eran pues mensajes de aliento. Y ya se acabó y mi tío se levantó de su silla, me acuerdo, y caminó y entró a una puerta. Y después de ahí yo ahí acabó mi sueño, desperté. Después de eso, jamás volví a soñar a mi tío.
Sí.
¿Fue su despedida?
¿Así fue?
Después le dije a mi mamá lo que había soñado.
Uh-huh.
Y mi mamá me regañó porque ella me dice que me dijo que yo, que ella dice que ella no me dijo que yo hiciera eso y que dejara descansar a mi tío. Y yo hasta ahora ya de grande siempre no me he podido sacar eso de la mente, he tenido muchos sueños y todo, pero y mi mamá siempre me ha dicho que eso no fue real, que yo lo soñé, que él no se apareció, y yo ya no se lo he dicho a nadie, y porque es muy increíble, pero yo siempre he pensado que eso no fue un sueño, yo a él lo vi en la realidad, mi tío estaba ahí, y siempre me ha quedado esa curiosidad de pensar qué hubiera pasado si yo hubiera ido y lo hubiera seguido, porque él me hizo con la mano que fuera. No sé qué me hubiera dicho si yo hubiera ido con él o qué hubiera pasado, no sé.
Okay,
bueno, ese fue mi relato. También les cuento que yo siempre he tenido como un algo desarrollado, pero no sé interpretar las cosas.
Okay, ¿como un don?
Siempre, no siempre, a veces sueño cuando alguien cercano a la familia o un familiar va a fallecer, yo sueño como un aviso. Y me ha pasado
¿qué
con
tipo de aviso?
Casi todos los familiares que se han ido y que no han sido muy seguidos, que son años, pasan años. Hace un mes falleció mi papá y yo siento que tuve un aviso y yo no lo supe interpretar. Les voy a contar lo que pasó.
A ver, venga. Aviso.
Yo ese día, una semana antes de que pasara eso, yo soñé que salía de mi casa y abría la puerta. Cuando abría la puerta me encontraba una viejita, toda vestida de blanco, canosa, toda blanca, su cabecita. Y ella me quería decir algo. Ella empezaba a hablar. A mí no me dio miedo. Se veía como una persona buena, aunque yo en mi sueño, yo sabía que ella pues era una fantasma, ¿verdad? Porque yo siempre en mis sueños sé que estoy en un sueño y si yo quiero despertar del sueño, yo siempre despierto. Entonces ella me estaba diciendo cosas, pero yo no la quería oír. Yo no quería oírla. Y mientras ella me estaba hablando, yo empecé a rezar el Padre Nuestro y a persignarme. No la quería oír. Ella estaba hablando y yo estaba diciendo otra cosa para no oírla. Ella se empezó a reír como diciendo, pues no sé, como que no le estaba poniendo atención. Y después de eso yo desperté. Yo pienso que a lo mejor ella me quería dar el mensaje de que mi papá iba a partir de este plano.
Ajá.
Después soñé
¿tuviste la premura?
Que estaba en mi casa, donde vivían mis papás, y muchos pétalos blancos empezaban a caer del cielo con flores blancas. No había nada de otro color, solo eran pétalos blancos y flores blancas. No caían en otro lado que no fuera solo en mi casa. En la calle no caía nada, en otras casas no caía nada, todo caía del cielo directamente en mi casa. Caía una Biblia en mi patio. Y cuando yo abría la Biblia, en la Biblia estaban todos nuestros recuerdos de niños, todas nuestras fotos. Oh, ¿sí? Pero cuando yo lo recogía, eso no era una Biblia. Era un álbum de fotos.
¡Órale! ¡Wow! ¡Qué interesante, mi querida amiga! Te agradecemos, ¿eh? Te agradecemos mucho que nos hayas narrado esto.
Y después, ajá, ya no era un álbum de fotos, era una Biblia color azul.
¡Órale!
Qué y bien. Yo no supe identificar ese sueño. Y una semana después que pasó lo de mi papá, pienso que ya eran avisos de que él iba a partir.
Sí, amiga, es probable.
Bueno, ya me extendí mucho y esto es lo que les quería contar. Saludos y buenas noches. Todos los días los escucho, pero nunca me había atrevido a contarles nada.
Te agradecemos que nos hayas platicado, que te hayas animado a relatarnos esto que acabamos de escuchar con tanto detalle, mi querida amiga. Muchas gracias, muy amable.
Claro, los estamos esperando. A veces nos animan porque dicen, no, es que me da pena. Pero después de que hablan la primera vez, estoy segura que vas a hablar muchas más.
Exactamente. Sí, sí, es algo que se va uno como que perdiendo el miedo, ¿verdad? A hablar en público. Así que muchas gracias a ti que ya te animaste. Y si no te has animado, en cualquier momento te estamos esperando que también te unas a esta comunidad. Eve León. Ah, ya la había saludado, ¿verdad? Excelente noche, mi amiga. Jorge Luis Velázquez Medina dice, muy buenas noches a todos los peludos. Uno de los relatos más impactantes que me han atrapado por su forma de contarlo es el caso de un rescate de pesadilla. Oh, sí, es buen episodio, ¿eh? Rescate de pesadilla de un amigo intendente de escuela. Cierto, sí que estuvo espeluznante ese relato.
Hola, buenas noches, mi nombre es Humberto Ruiz. Quisiera redactarles una historia que me sucedió hace 3 años. Mi esposa estaba embarazada de mi bebé y cierta noche se fue la luz eléctrica en mi colonia. Acá en Tabasco hace demasiado calor y era una noche muy calurosa. Entonces le dije a ella que se subiera a la hamaca, ya que ella estaba sofocada por el embarazo, y yo me quedaría en el piso para mecerla. Entonces me ganó el sueño y en ese sueño miré que en la puerta principal tocaba una persona muy elegante, alta, con un sombrero grande, y me decía que venía a hacer un trato conmigo, que yo le diera a mi bebé, a cambio me daría riquezas, el poder de tener lo que yo quisiera, a lo que yo me negué. Esa oferta era tentadora, pero él se fue molesto y me dijo que de una u otra forma ese bebé sería de él claramente. Vi cómo cerró la puerta, entonces volví del sueño y mi esposa la vi más sofocada. Me dijo, me voy a la hamaca de la sala, y dije que no lo hiciera. De irse a la sala, puesto que ahí es en donde estuvo. Lo que le comenté a mi esposa, lo que había soñado, y al terminar de contarle, claramente se escuchó como una puerta se cerró. Rápidamente salí del cuarto, fui a ver la puerta de la sala, y mi sorpresa fue que encontré abierta la puerta principal, esa puerta bajo llave.
¡Órale!
¿Quién pues habrá sido?
Sí, la cerraron bajo llave y tal vez era precaución, ¿no crees? Tal vez alguien tuvo compasión y dijo, vamos a ponerle llave, sí señores. Pito Finísimo dice, tengo uno resistente, estaba dormido cuando de pronto sentí una presencia, me dobló el brazo con tanta fuerza que el dolor me despertó totalmente. ¿Y qué creen que haya sido? ¿Incubus o un sucubus? No, mi amigo, en este caso yo no noto, de acuerdo a lo que tú nos alcanzas a narrar, no noto la presencia de alguno de estos demonios. O sea, no es precisamente así. Estos son de índole sexual.
¿Cuánta falta nos hace Juan Ramón Sáenz? ¿Por qué cuando Juan Ramón saluda a Josué fue cuando lamentablemente días después lo perdemos, y ese accidente que les pasó a la competencia de la televisión? Por Juan Ramón Sáenz fue que yo me hice amante y fan de este excelente programa llamado La Mano Peluda.
Gracias.
¿Qué llamadas sobrenaturales cuando estaba el señor Juan Ramón Sáenz?
¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos, ¿cómo están?
Ok, amigo, muchas gracias. Y sí, sí que nos hace falta, ¿cómo no?
Sí, por supuesto que estamos recordando el 13º aniversario luctuoso de Juan Ramón. 13 años que dejó este mundo físico. Sin embargo, aquí, en esta emisión, en este programa, lo seguimos recordando y así lo haremos siempre.
Sí, ahora yo nada más hago un comentario, ¿no? Así, espero no ser mal interpretado. Pero, amigo, La vida continúa, no podemos quedarnos anclados, hay que dar honor y hay que recordar con cariño, eso es muy cierto y muy válido, pero la vida sigue, mi amigo. Digo, eso te lo digo a título personal, porque en esto y en muchas otras cosas, porque hay gente que, fíjate, si la misma familia ha salido adelante, la propia familia de Juan, ha salido adelante, han seguido, han continuado sus vidas con ese gran y hermoso recuerdo. Lo único que nosotros, como sus fans, podemos hacer es, pues, honrarlo cuando lo escuchamos, cuando escuchamos sus relatos, su memoria, por supuesto, pero la vida continúa, mis amigos, y eso se los digo en un aspecto muy, muy, muy general, porque alguien, hablando de un familiar, ¿no?, que pierde a un ser querido y permanece de luto por mucho tiempo, por más de un año, más de dos años, es alguien que no ha sabido vivir o no puede superarlo, por lo tanto no entiende la función que tiene la muerte en cada uno de nosotros. Es algo que debemos superar, es también una situación que debemos dejar atrás. ¿Por qué? Porque nuestra vida es independiente de cualquier otra persona, es decir, la mía, la tuya, tiene un sentido. Todo sucede porque hay un plan, amigo. No te sé decir cuál es el plan, pero lo hay. Yo lo creo así. Entonces, gracias, mi querido amigo, por este mensaje, y que ciertamente hace falta, pero también esto nos da motivos para continuar adelante. Imagínense nada más. Cuando murió Pelé, mucha gente dejó de jugar fútbol. No, la gente siguió jugando fútbol. Y hay grandes personas que juegan fútbol. Ahí hay ejemplos, ¿no? Está Messi, está CR7. Bueno, hay muchos, ¿no? ¿Para qué te digo? Son los más mediáticos. Pero hay muchos. Entonces, hay que hacer las cosas con mucho, mucho respeto, pero también con aspiraciones hacia adelante, mis queridos amigos. Es mi punto de vista. ¿Cómo la ven?
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita nocturna en la que escuchamos relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descanses y, como decimos aquí, dilo, dilo. Cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.net.